a Formas y Tendencias, el programa radial que te lleva a explorar el fascinante mundo del diseño. Dirigido por el profesor Jorge Sánchez, docente investigador de la Tecnología en Comunicación Gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Formas y Tendencias es tu guía para descubrir las últimas tendencias en diseño y conocer los proyectos de investigación más innovadores. Sintoniza nuestro programa y sumérgete en el fascinante mundo de la comunicación gráfica.
Bienvenidos a Formas y Tendencias, un programa donde nos sumergimos en este importantísimo mundo del diseño, la creatividad, el arte y sus diversas expresiones. En este espacio la investigación se convierte en nuestra guía, donde podemos pasar a un sinfín de posibilidades y de conocimientos. Hoy nos embarcamos en un viaje para empezar a descubrir ese poder de la ilustración como una herramienta muy importante de investigación visual. Y nos permite como develar esas realidades complejas. Vamos a empezar un recorrido donde exploramos cómo la ilustración trasciende en el entretenimiento y se convierte en un instrumento invaluable para poder compartir y comunicar nuestras ideas de una manera un poco más profunda. Empecemos entonces. Nicole Prieto, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Jorge Sánchez Munevar, docente investigador de la Tecnología en Comunicación Gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co, también por los 14:30 en AM y seguir nuestra transmisión en vivo por YouTube y saber más de nosotros en Instagram. Búsquenos como Formas y Tendencias para que puedan seguirnos desde donde estén. Y así comenzamos Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.
Estás escuchando Formas y Tendencias.
La ilustración, como un lenguaje visual único y esa capacidad para poder capturar emociones y conceptos abstractos, se convierte en una herramienta poderosa para poder investigar en el ámbito de la comunicación gráfica y la comunicación visual. Si lo pensamos a través de ella, podemos explorar diferentes temas que permiten encontrar realidades ocultas y generar una nueva perspectiva sobre el mundo que nos rodea. El programa del día de hoy tendremos el honor de conversar con un reconocido ilustrador, diseñador gráfico y caricaturista que también es profesor de nuestra institución y ha ganado múltiples premios y es un referente en el campo de la ilustración. Junto a él podemos hablar de ese potencial de la ilustración como una herramienta de investigación que tiene pues un papel fundamental en la comunicación efectiva.
En Formas y Tendencias, los invitados.
Diseñador gráfico de la Universidad Nacional y magíster en comunicación y medios de la misma. Hace ilustración y caricatura desde los 12 años, mirando y copiando los Picapiedra, Condorito, Quino y Fontana Rosa. Y disfrutó de la enciclopedia del humor de la Cruz Roja como ningún otro. Hace algunos años descubrió la docencia y eso ha completado ese círculo, poder dibujar y expresar la opinión y enseñar a hacer lo mismo despertando y compartiendo la pasión y la alegría de expresarse a través de lo gráfico. Hoy en Formas y Tendencias le damos la bienvenida a Alberto Barreto. Alberto, gracias por aceptar la invitación y acompañarnos el día de hoy en Formas y Tendencias.
Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Nicole. ¿Cómo están? El honor es mío. El honor es mío de ser invitado aquí a este programa de ustedes. En lo que yo pueda aportar y colaborar, cuenten conmigo, por supuesto.
Muchas gracias.
Bienvenido, profe Alberto. Para comenzar, ¿podría contarnos un poco sobre su trayectoria y su pasión por la ilustración? ¿Cómo nace este arte?
Muchas gracias. Mal dibujante, pésimo dibujante desde niño. Y aparte de mal dibujante, no me gustaba. No me gustaba. Pero cambió algo, y es que después de un tiempo sí me gustó. No mejoró mucho lo del dibujo, pero sí me gustó. y me empezó a gustar un poquito tarde, porque la mayoría de niños hoy por hoy, yo he estado en talleres con niños de 8 años, 9 años, y son increíbles para dibujar. Y en mi caso yo comencé a dibujar como a los 12 años, como el gusto por dibujar. Antes mi padre era el que me hacía todos los dibujos, todas las maquetas del colegio, todas las cosas las hacía era mi padre. Entonces un día, viendo tal vez los Picapiedra, encontré que me quedaba fácil copiar la nariz. Entonces empecé a copiar la nariz y empecé a copiar cómo era la boquita en un papelito, y teníamos un Betamax en esa época en la casa. Para los que no conocen un Betamax, es una caja grandota que se metía en unos cassettes gigantes, sí, y uno grababa del televisor algún programa que estuviera viendo, y yo pude grabar en el Betamax algún capítulo de eso que presentaban, y yo le ponía pausa al Betamax, y duraba 3 minutos, me acuerdo, la pausa era lo que alcanzara yo a hacer en 3 minutos, o sea, a toda para hacerlo. Y me parecía divertido y empecé a copiar de otros personajes, de Educando a Papá, de Olafo el Amargado, cosas muy de la época, ¿no? Todo lo que estaba en tendencia en mi época, pues era lo que uno copiaba. Pues un montón de cosas más. Cuando nombro ahí lo de la Enciclopedia del Humor, lo que pasa es que la Cruz Roja tenía una lotería muy famosa, la Lotería de la Cruz Roja, sí. Y los papás de uno eran aficionadísimos a comprar la lotería. Y casualmente me he encontrado con varios caricaturistas de mi generación que los papás también compraban la lotería. Y cuando compraban la lotería, en esa época, en los 70s, empezaron a obsequiar por la compra del billete de lotería un librito que se llamaba La Enciclopedia del Humor. Y resulta que era coleccionable. Y salieron como 5 o 6 libritos. Y estos libritos eran caricaturas de autores, de caricaturistas latinoamericanos. Y pues muy interesante, un montón de chistes buenísimos que yo empezaba a leer. No los entendía hasta ahora que retomo los libros y vuelvo a verlos. ¡Ah, ya entendí! Me acuerdo mucho de uno de Fontana Rosa, que era muy divertido. Hoy es divertido, en ese momento no lo entendía. Están dos niños frente a dice horno crematorio, y ellos piden uno de crema de chocolate y otro de crema de arequipe, una cosa así, y pues yo en un momento no lo entendí, sí. Hasta de grande fue que claro, el horno crematorio, pidiendo eso, pero me gustaba el dibujo, trataba de imitar como las líneas y las cosas. Entonces digamos que así empezó el gusto muy con el humor gráfico, que era muy fuerte en la época. Kino, Senpé, Fontana Rosa, bueno, un montón de gente, y el gusto de reírse, ¿no? Leer a Condorito, creo que muchos de nuestra generación pasamos por Condorito, y reírnos con bobadas de lo que dice ahí, tratar de dibujar a Condorito y a Yayita, sobre todo, bueno, todos esos personajes ahí a sacarlos. Así fue que creo que comenzó el gusto por eso.
Y empieza ese proceso de irse por la caricatura, que lo que dices es muy interesante, por medio de un cuadro, una viñeta, empezar a comunicar, y entendiste ese proceso muy bien, que ha hecho que tú tengas varios reconocimientos, varios premios, respecto a ese ejercicio, porque has trabajado en diferentes periódicos, en diferentes empresas. Digamos que ¿qué ha significado ese tipo de logros y cómo han impactado esa carrera profesional que tú llevas hasta ahora?
Pues creo que todos los que estamos en este medio, seamos fotógrafos, caricaturistas, ilustradores, comunicadores sociales, creo que hay un gran porcentaje de búsqueda de reconocimiento, que queremos ser reconocidos, porque como hablamos con los estudiantes, pues casi que todos los que estamos ahí en el salón de clases venimos por un talento, porque encontramos que tenemos algo, o me quedan bien los dibujos, o me salen muy bien las fotos, o me salen bien los poemas que hago, o los textos que escribo, y alguien alguna vez nos dijo, ah, qué chévere cómo se ve eso, y entonces por ese talento es que vamos a la universidad y nos asociamos con más personas que hacemos eso. Y creo que es en busca de que nos reconozcan como como que ese talento es importante, es brillante, es eso. Entonces, los premios aportan ese tipo de cosas. Reconocimiento. Desafortunadamente, de la caricatura no se puede vivir. Inclusive, Colombia evidentemente no se puede vivir. Seguramente habrá países donde sí, en Colombia no. Porque hay muy pocos medios donde reciben el trabajo de la caricatura y que lo paguen, sí. Y que lo paguen bien. Los medios en que mejor pagan son el diario El Tiempo, sí. Portafolio y El Espectador, son los que mejor pagan, y pues no estamos hablando de algo que le sirve a una persona para sostenerse, bollante en eso. Entonces, funciona, por supuesto que pagan, pero la mayoría de personas no reciben un buen sueldo por eso. Recuerdo la historia de un caricaturista de Santander que trabajaba en Vanguardia, sí. Que por Vanguardia Liberal han pasado muchos ilustradores y caricaturistas muy, muy buenos, muy reconocidos. Este en particular iba por la mañana, hacía su trabajo en la época en que en las salas de redacción se hacía el trabajo directamente. Hacía su trabajo y salía de ahí por la tarde a vender helados en una cajita, en una motico, ahí por los parques de Girón y por esas cosas. O sea, tocaba sostenerse como fuera. Mucho reconocimiento, ¿cierto? La gente veía la firma del caricaturista y ¡oh, felicitaciones! Pero la contraprestación no era tan evidente. Entonces, creo que lo de los premios es el deseo de ser reconocido. Creo que el mundo actual permite, gracias a las redes sociales, destacar el trabajo propio y convertirlo en formas de ingreso diferentes, ya no solamente depender de que un periódico me publique, sino buscar otros medios. Pero durante mucho tiempo del mero reconocimiento no ha pasado. Es solamente eso. Qué chévere, me siento contento porque me han reconocido y listo.
¿Qué premios has ganado, profe?
Álvaro Gómez Hurtado. Sí. Y algunas cositas internacionales. En concursos que hay, somos como una especie de gremio que vive buscando concursos de caricatura y de ilustración, y entonces hay una ruta, digamos, para buscarlos y participar, que es muy interesante, y yo convido muy seguido a mis estudiantes porque les digo que es verdad que algunas navidades se han salvado con premios de ese tipo y algunos días del amor, la amistad y esas cosas.
Como profesor de diseño visual, ¿qué consejo le harías a los estudiantes para que aprovechen su potencial en la ilustración como herramienta de comunicación propia?
Creencia, lo primero. Creer en sí mismos, creer en lo que hacen. Yo, en mi caso particular, disculpen que me ponga de ejemplo, pero he recibido un montón de críticas negativas y positivas durante toda la carrera, inclusive de mis profesores. He recibido críticas negativas, pero mis profesores no me pagan por lo que yo hago, ¿sí? Ni los profesores son los que me han editado a mí mi trabajo para publicarlo, ni nada de eso. O sea, yo recibo muy bien de los sitios en los que trabajo, actualmente la Casa Editorial El Tiempo, me va muy bien, y ellos son los que me pagan, y es a ellos a los que yo les debo, o sea, que mi trabajo sea realmente valioso y aportante para ellos, para que sea publicado y así me paguen. El resto de críticas y cosas, pues, por encima, porque deben resbalar. Debo es creer mucho en lo que yo hago, y creo que ese consejo lo suelo compartir mucho. Sí. Sobre todo porque por ahí tengo una lista de ilustradores y caricaturistas que uno dice, ole, no son tan chéveres. No, su dibujo en realidad no es tan elaborado, no es tan agradable, evidentemente no se preocupan por tener una línea estética bonita, no, y sin embargo son muy, muy exitosos, porque priman las ideas sobre el dibujo. Sí. Es más importante mi idea brillante que mi estilo de dibujo y que mi calidad y todo eso, y claro, uno por respeto a la gente, pues uno debe mejorar, ¿no? Sí. Y tratar de hacer cada vez mejor la línea y tratar de mejorar detalles y cosas, pero la verdad es que creer mucho en lo que uno hace, ese es el asunto. O sea, tengo que creer primero yo y empezar con eso a promulgar lo que hago y, y a promoverme muchísimo en redes, que creo que ese es el centro ahora.
Y en esa evolución, digamos, en esos cambios y lo que estás trabajando ahora, digamos que cuáles serían como esas tendencias que se están manejando actualmente en la ilustración, digamos que qué desafíos, qué oportunidades se presentan que hay que tener en cuenta para el tema de la comunicación, teniendo en cuenta que estamos en un momento tan visual de redes sociales, que todo son fotografías, que todo es muy rápido. ¿Qué está pasando en este momento en la caricatura y en la ilustración?
Demasiados retos. Hay un libro por ahí que lo tengo por ahí en la mano, pero que dice una cosa de entradita muy interesante, y o sea, es un texto, es un párrafo con el que arranca el libro sobre ilustración, y dice: este es el momento más interesante en el mundo de la ilustración por el que estamos pasando. Estamos pasando por un boom donde la mayoría de ilustradores tienen grandes oportunidades de éxito, y hay que aprovechar esta tendencia, este momento. Y resulta que es un texto de 1860, 1870, o sea, uno lee ese párrafo y dice, bueno, parece que fuera de aquí, de ahora, ¿no? No, es de hace más de 150 años. Es decir, más o menos, casi siempre hemos estado en tendencia, en posibilidades muy interesantes de expresar lo que hacemos y de publicarlo y de moverlo. Y pareciera que fuera hasta ahora con las redes sociales, sino lo ha habido siempre con diferentes métodos y diferentes maneras. Pero eso me parece interesante. Lo que creemos que está en tendencia y debo subirme a esa ola, en realidad ya ha estado desde hace décadas. Si yo tengo una buena idea y estoy trabajando en mi estilo, indudablemente voy a resaltar. Eso es lo que yo he encontrado. Hay un montón de gente talentosísima que no ha desarrollado habilidades para poder contar lo que hacen. Creo que ahí es el centro de lo que sí debemos especializarnos. Volvernos unos duros en lo que hacemos, volvernos muy hábiles en lo que hacemos, y desarrollar habilidades que no tenemos. Marketing, por ejemplo. Eso es muy importante. O sea, yo, si les muestro mi Instagram, que estoy seguro que el de ustedes también, debe estar lleno de tutoriales, sí, y cómo hizo y no sé qué, y de vez en cuando cogemos uno y lo aplicamos porque muchas veces están acumulados pero nunca le saco el tiempo para hacerlos. Pero cosas importantísimas en las que sí debemos movernos es en cómo promovemos nuestro trabajo, sí, cómo nos sentamos y hacemos público y apreciable lo que hacemos. Ahí creo que hay algo muy importante. Yo tengo un colega caricaturista que no quiero decir el nombre, no vamos a nombrar Santos hoy, solo milagros, que particularmente no siento que sea, o sea, últimamente es muy bueno, ha mejorado muchísimo, me parece tremendo. Hay muchas ideas que yo digo, uff, me encantaría haber tenido esa idea, pero bueno, pero cuando inició no, y me parecía, bueno, sí, lo chévere, lo felicito, pero hizo un trabajo de autopromoción de su trabajo que lo ha llevado a escalas muy, muy importantes, y estoy seguro que no va a parar de autopromoverse, y a la vez que va autopromoviéndose, también va creciendo en su calidad, y eso lo he notado muchísimo en los últimos meses. Ha crecido muchísimo en calidad, y hay unas ideas divertidísimas, y mantiene su ritmo de autopromoción. O sea, el asunto del marketing para nosotros debe ser muy, muy importante.
Profe, ¿y cómo definir la ilustración como herramienta de investigación visual?
Yo hice mi maestría en comunicación y medios en la Universidad Nacional, y mi tesis fue autobiográfica, cosas del ego de un caricaturista, y yo dividí esa tesis en capítulos, y principalmente en dos ramas importantes, una el cómo y otra el qué. ¿Cómo hago lo que hago y qué hago? ¿Cierto? Okay. Entonces, ¿de dónde salen las ideas y cómo consigo la línea que tengo? Digamos que esa es mi experiencia personal para mostrar en ese texto. A nivel del qué hago, o sea, ya sé hacer cosas, ahora qué hago. En el nivel del que voy a todas las metodologías de acopio de ideas, ¿no? Desde design thinking, praxeología, todos los métodos de creatividad que hay. Y entonces tengo que estar leyendo constantemente, mirando noticias constantemente, estar inundado de información para poder tomar decisiones a nivel de lo que voy a dibujar. Porque es una postura de opinión. En el caso de la caricatura política, es una postura de opinión. Sí. Entonces, ¿qué opinión voy a tomar? ¿De qué lado me voy a parar? Indudablemente, eso de que nosotros somos opinadores y en ese sentido no somos informadores. O sea, nosotros no informamos sino opinamos, que es diferente. Okay. Entonces estamos parados en un lugar de esos lados. Y después de eso, bueno, ya se producen las ideas y tal, que después hablamos un poquito de eso si quieren. Pero me parece muy interesante a nivel de investigación es el cómo. ¿Okay? Sí. Que eso es súper interesante. ¿Cómo consigo mi línea? Por ejemplo, yo pasé por el lápiz, por el plumón, por el micropunta, después pasé por las tabletas digitalizadoras, por rapidógrafo y todo eso, análogamente, sí. Después por las tabletas digitalizadoras y ahora en iPad. Y entonces con lápiz para el Apple Pencil y no sé qué, y todas tienen un nivel de expresión diferente. Sí. Por eso cuando trazo una línea, quiero que esa línea se parezca a esa plumilla que usaba con tinta china. Entonces busco plumillas, brushes, pinceles que sean apropiados para esa expresión. Y entonces yo me pongo a ver mis dibujos desde el principio hasta ahora y han cambiado muchísimo a nivel de línea. Pero muchísimo, porque la herramienta que usaba era diferente, porque la personalidad me ha cambiado también. Hoy por hoy me interesa mucho una línea gruesa, que tenga valor de línea muchísimo, que haya un alto contraste, y es muy diferente a la débil que yo veo de otra. Claro, estaba formando mi línea, pero también estaba formando mi personalidad. O sea, cada vez que yo veo dibujos de estudiantes, casi que uno puede interpretar en qué momento de personalidad están. Cuando están con esta línea despelucada, si se han dado cuenta que uno ve dibujos que la linecita está, claro, hay una timidez ahí en el trabajo que también tiene que ver con sus seguridades, también tiene que ver con un montón de cosas. Imagínense poder tomar un montón de trabajos de estudiantes y revisar esas tendencias en líneas. ¿Cómo está la seguridad en eso? Esa es una forma de verlo. Segundo, ¿qué estoy haciendo a nivel de referencia en dibujo? Estoy utilizando personajes de tres cabezas, por ejemplo, pues cabeza grande, cuerpo gordito, piernas corticas, o mi dibujo más bien es estilo manga, que son figura humana, estilizados, siempre están allá, oh, ¿cierto? Con la capa moviéndose y el pelo ondulado. Claro, los estudiantes hoy por hoy, muchos de sus referentes son manga, sí. Entonces la mayoría de dibujos que vemos son de ese estilo. Muy poquitos el cabezón gordito de patas corticas, como lo son los de nuestra época, sí. Porque las referencias de nosotros eran los dibujantes franceses, los brasileños, los argentinos, o sea, toda esa corriente de estilo de dibujo, pues para nosotros también se implantó eso, porque fue lo que copiamos, fue el Frankenstein que armamos, ¿no? La nariz de uno, la orejita del otro, todas esas cosas. Entonces eso hace muy interesante a nivel de investigación, desde la línea, cómo se ha formado las personas, cuáles son sus referentes, cuál es su programación cultural, que es lo que me parece súper importante. Hay una profe que se llama María Fernanda López de la Roche que trabaja sobre programación cultural, y es la que acuña el término. Y entonces ella dice, nosotros somos constructos de nuestra programación cultural. Si yo estoy viendo el noticiero tal, si yo estoy viendo tales dibujantes, si yo estoy leyendo tal texto, pues todo eso me forma. Y si no lo estoy leyendo, también se me nota cuando me expreso, porque estoy muy corto en ideas, porque estoy muy corto en expresión, porque estoy muy corto en textos, en esas cosas, también se me nota. Por eso es importante hacer acopio de todo lo cultural, irme a todas las exposiciones que pueda, buscar todos los textos que yo pueda leer, que me interesen, mirar referentes, aprender todo lo que yo pueda. Entonces, a ese nivel del cómo hay muchísimo para investigar. La ilustración científica, por ejemplo, es una forma de investigación. Recuerden cuando vino José Celestino Mutis con su grupo de dibujantes, pues es que no había fotógrafos. No venían a tomarle fotos a las matas y a la fauna, sino tenían que venir a dibujar, porque no había otra forma de recopilar qué maticas hay, qué flores hay, cuál es el animal que hay allí. Pero los dibujantes que venían con Mutis y que vinieron desde la conquista, venían también con su programación cultural. Entonces, muchos de ellos dibujaron faunas imposibles, animales que no existían, animales atemorizantes, que cuando ellos llegaban a Europa y mostraban esos animales, que asustaban mucho, pues la gente decía, uy, estos son mis héroes, porque se atreven a ir a América a enfrentarse a esos animales y a dibujarlos. Claro, también era una forma de decir, mire, yo soy muy valiente y puedo deformar cosas. Los dibujantes del siglo XVIII, XVII, eran dibujantes que traían sus propias taras y las representaban. Ellos, cuando vieron indígenas, dibujaron blemias. ¿Se acuerdan las blemias antiguas del pasado, que eran hombres sin cabeza, que los ojos los tenían en el pecho, nariz y boca, y no tenían cabeza? Sí. Pero era una forma de decir, son indígenas, no tienen cerebro. Esta gente no piensa, son brutos, entonces yo los dibujo, deben ser blemias. Ah, ok, y los dibujaban con taparrabos y tal, pero trayéndolos así. Entonces fíjense que el dibujo es una forma de expresar mi pensamiento también. Estoy tomando todo el acervo cultural y lo estoy poniendo ahí, se expresa. Entonces, a nivel de investigación, permite muchas cosas interesantes. La caricatura, ni les digo. A nivel histórico, el retrato de una sociedad a nivel de la caricatura es fantástico. ¿Cómo se sigue a través del pensamiento de algunas personas? Solo que hay que coger no solamente una tendencia en la caricatura, sino que hay que mirar posiciones, porque no todos los caricaturistas tienen la misma tendencia política. Eso de que la caricatura es contrapoder, yo lo dejo en entredicho, sobre todo en este gobierno. Sí. Caricaturistas que son muy de izquierda, no critican al gobierno. No critican al gobierno. Sí. Es algo particularmente divertido. Inclusive tenemos caricaturista oficial del gobierno en el periódico Vida. Es muy curioso, ¿no? O sea, sí. Lo que tanto que criticábamos, ahora estamos en esa corriente. Hay que mirar las dos partes para poder hacer investigación. En el caso de investigación, tengo que sopesar y estar mirando constantemente para poder hallar líneas de tendencia que me parezcan interesantes para investigar dentro de una expresión de sociedad.
Formas y tendencias.
Y ya, digamos que siguiendo esa línea de la investigación, digamos que hay un trabajo que se debe realizar, una caricatura. Y tú empiezas ese acopio de información, empiezas a mirar el tema cultural, el tema de qué es lo que tú quieres comunicar. ¿Cómo se llega a ese proceso final? Teniendo en cuenta lo que decíamos inicialmente, de que con una sola viñeta, una sola imagen, tú estás comunicando muchas cosas, lo que esté pasando. Digamos que nosotros también dentro de los salones de clase hablamos con los estudiantes de que no se queden con la primera idea, sino que exploren y exploren y exploren. ¿Cómo se llega a ese final? ¿Cómo ya dices, esta es la que quiero mostrar y con esto estoy comunicando realmente lo que quiero decir?
Uh-huh. Se vuelve uno muy hábil de tanto hacer cosas. Yo todos los días estoy haciendo entre 3 y 4 caricaturas, todos los días, excepto los sábados, que es el día de descanso, porque las del domingo se hacen desde el viernes, entonces, pero todos los días está uno pensando constantemente. Entonces es un trabajo donde uno va anotando en un papelito la idea, se me ocurrió esto, para que no se me escape. Yo uso una libretica, uso Evernote, uso Notion, bueno, un montón de cosas para anotar, sí. Y para poderlo ver en el celular y para poderlo ver en el computador y para que se me queden las ideas. Pero aún así, habiendo tomado la decisión final de esto es lo que voy a decir, después cuando la releo, digo, no, habría podido acortar aún más el texto, habría podido decir otra cosa. O sea, se arrepiente uno muchísimo después de verlas. Es muy difícil hallar satisfacción en un trabajo que uno considera ya final. Pero una técnica que uso mucho es, la que uso todos los días, es oír mucha radio, leer mucho Twitter, X, sí. Leer mucha opinión, leer columnas de opinión de todos los bandos, tratar de estar ahí, como estoy en algunos grupos de WhatsApp de gente muy, muy, muy de izquierda, y de gente muy, muy, muy de derecha, y de gente muy, muy, muy de centro, y yo calladito ahí porque quiero escuchar qué dicen. ¿Qué dicen? Quiero estar empapado de cómo están las posiciones, para no saturarme de una sola cosa, sino estar ahí promediando. Y entonces pasa al asunto de hacer retórica la cosa. Sí. Hacer retórica es, vamos a metaforizar esto, ¿no? ¿Cómo puedo decir que una persona roba en el Congreso? Lo típico que usamos, ratones, ¿no? ¿Qué forma de metáforas? A mí particularmente no me gusta lo de las ratas porque creo que en el Congreso hay una que otra persona valiosa, entonces generalizo, pero son bobadas. Pero se usan metáforas. Entonces siempre estoy pensando, esto se me parece a... Sí. Ese es un truco. Esto es como si fuera... Siempre estoy buscando la forma de comparar. Ah, esto es... Por ejemplo, la caricatura que publicaron hoy en El Tiempo. Ese... el exalcalde Quintero, que está varado, sí. y está con el carro así destapado y dice, ah, por andar con el cambio en primera. Claro, uno se le quemó el carro, se le fundió el motor por andar todo el rato, pero a él lo sancionaron, sí. Por haber hecho ese comercial chiquito que decía el cambio en primera, sí. y lo sancionaron 6 meses. Entonces la caricatura se llama Varado por 6 meses, y está él ahí con el carro, sí, por andar con el cambio en primera. Entonces, ¿cómo digo las cosas? Si lo sancionaron por decir que el cambio es en primera metiendo, seguramente el carro se le varó. Esto es como si se le hubiera varado el carro y se le varó por 6 meses. Ah, seguramente el carro está echando humo. Seguramente él está preocupado porque metió el cambio. ¿Cómo digo las cosas? Entonces, suelo escribirlo, la idea, escribir la idea, y después de un ratico vuelvo y la leo. Y ahí se me cuadran las cosas mejor. O sea, voy haciendo síntesis gráfica de todo lo que me sobra y de cómo armo realmente. Trato de buscar que el chiste sea dicho a lo último siempre. Uh-huh. O sea, no arranco diciendo, por haber metido el cambio en primera se me varó el carro. No. O sea, ¿cómo lo digo? Por andar con el cambio en primera. Ah, ok, esto queda mejor que contar el chiste al principio y, sí. Entonces empezar a hacer esa sintaxis de poner en orden las cosas, o sea, técnicas sí hay, un montón de técnicas para llegar a las ideas, de síntesis gráfica, de metaforización, retórica visual, pero hay que estar trabajando todos los días, no hay genialidades en esto, uh-huh. Hay trabajo constante de ir puliendo. Constancia. Por eso es más, a veces con los estudiantes hacemos concursos de retórica visual y salen con unas ideas buenísimas. Entonces, ah, profe, le gané. No, genial, gáneme. ¿Sí? Ahora manténgase 20 años haciéndolo igual. ¿Sí? Ese es el asunto. ¿Cómo se me ocurre esta idea genial y cómo la mantengo? Y es en estar viendo mucha referencia, en estar construyendo eso constantemente. Eso es importante.
Profe, y aparte de lo que mencionas, ¿qué consejo le darías a los profesionales que desean utilizar la ilustración como herramienta de comunicación?
Que la sigan usando. Que la sigan usando porque una imagen vale más que mil palabras. Estamos en un mundo absolutamente visual desde hace décadas, sí. Hoy por hoy todavía más aún. Hoy por hoy ni siquiera es necesario dibujar. Con un prompt ya está dicho... Sí. Ya está dicho el asunto. Entonces, en un mundo visual, ¿cómo pensamos? ¿No? ¿Cómo pensamos? ¿Cuál es nuestro imaginario? Yo leo mucho a Armando Silva con los imaginarios de ciudadanía y me interesa mucho porque Armando trata lo visual desde lo urbano. Hicimos un ejercicio en la clase hace poquito con un trabajo, con la tesis de doctorado de Armando Silva, que es el álbum fotográfico, el álbum familiar. Y entonces, ¿cómo esa historia mía familiar puesta en un álbum representa un montón de cosas? Los álbumes de los 70 no son iguales a los de los 80, que a los del 2000. Hoy por hoy no hay álbumes. Uh-huh. Ahí no existen. Existe el Google Fotos, es el nuevo álbum. Sí. ¿Cierto? Pero en los álbumes antiguos se guardaba la foto rota del divorcio, de cuando peleé con mi novia, se guardaba el ombligo del niño, sí. Ahí dañadito, se guardaban dientes, se guardaban cosas. Entonces, les propondría yo a las personas que estamos trabajando en esto, muy pendientes de este mundo visual, de qué está funcionando en este momento en eso, ¿no? Y para eso toca estar alimentando constantemente la programación cultural. ¿En qué estoy, no? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy leyendo? Eso me parece muy interesante. Leer sociólogos, genial. Eso proporciona unas miradas profundas e importantes.
Ahí tú tocabas un tema muy importante y es el tema del prompt. Como, digamos que la inteligencia artificial ha atacado muchos campos, muchas áreas en el diseño. Incluso están diciendo que ya hay muchos cargos que se están cambiando por una inteligencia artificial. ¿Qué tanto ha impactado o cómo está la injerencia de la inteligencia artificial en la caricatura, en la ilustración? Porque yo puedo hacer un prompt y me puede botar una caricatura, pero pues digamos, ¿qué tanto está afectando qué tanto está ayudando la inteligencia artificial a la ilustración y la caricatura?
Afectando muchísimo y ayudando muchísimo, sí. En los dos sentidos. Busco constantemente ilustradores, eso que uno está mirando el periódico, la página, pues para hacer ese mosaico de imágenes que uno va. Cuando encuentro una ilustración que me gusta de un periódico del Financial Times, me gustó la ilustración y me acerqué a ver quién la hizo. Y decía el copyright, copyright Midjourney. Uh-huh. Y me pongo, ¿quién es Midjourney? Porque uno siempre mira quién es para buscarlo en Instagram, sí, o en alguna parte, ¿cierto? Entonces, copyright Midjourney, yo, ¿cómo así? No puedo creerlo. Le dieron el derecho de autor a una inteligencia artificial. y entro en el detalle de la ilustración. Y en efecto, dedos, manos de 6 dedos, ojos predatorcidos, cosas así, en los detalles. Eso es irrelevante, o sea, va a perfeccionarse, ¿no? Que no esté funcionando bien en este momento no significa que vaya a funcionar mal adelante. Pero lo que sí me pongo a pensar, un periódico como el Financial Times, poniendo imágenes que pudo haber comprado de un stock de imágenes, o que pudo haber mandado a hacer a un ilustrador, me preocupa, me pone a pensar, claro, lógico, esto ya no funciona. Dos profesoras de la universidad me dicen, Betico, mira que necesitamos una ilustración para antier, no sé qué, y yo empiezo a pensar en estudiantes, porque eso es lo que hacemos siempre, ¿no? De quién la puede hacer, quién la puede hacer, y me dicen, no, pero es que es para ya, a través de una inteligencia artificial. Me senté un momentico con ellas como para ver qué se podía hacer. La hicimos en Dalí. Sí. Ellas querían una pintura de Remedios Varo. No se puede usar porque era para la portada de un libro de ellas. Hicimos el prompt. Entonces, manos muy femeninas en el estilo pictórico de Remedios Varo. Y no sé qué, y ta, 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 que hablen sobre gestos de lo femenino. Y salió la imagen lindísima y esa fue la que usaron. Y yo después me arrepentí, yo decía, no. Por la moda, y uy, qué chévere, y hagámoslo, pues no caí en la cuenta de decirle, no, venga, qué chévere poner en el libro el diseño de portada tal muchacho o tal chica. ¿Sí o no? Y después, claro, uno mismo se deja obnubilar por las cosas y, ay, qué chévere, hagámoslo así. Creo que eso es lo negativo de esto. Claro, para el que no sabe dibujar, para el que no quiere pagar estas cosas, de esa manera le va a resultar muy fácil hacer cosas. Yo ya he visto un montón de libros, libro álbum, animaciones, hechas por personas que no saben dibujar, pero que sí saben hacer prompts muy bien. Uh-huh. Y podría pensarse que eso es una democratización comunicativa. ¿Cierto? No sé dibujar, pero tengo acceso a expresarme gráficamente a través de un escrito, de un prompt. Esa es la parte negativa. La parte positiva, ¿en qué la puedo convertir a mi favor? Indudablemente hoy por hoy lo original adquiere otro valor. Y un valor, pero gigantesco. Porque entonces ya no todo el mundo va a hacer trabajos originales. Ahora la originalidad es la que vale. Tener algo que tenga mi firma, hecho por mí, pensado por mí, va a tener otro valor y eso lo va a hacer muy, muy interesante. Nosotros hemos hecho algunos ejercicios en clase de ilustración con ChatGPT, por ejemplo, donde le decimos, tenemos un personaje que es una chica de unos 30 años, es secretaria, pero en la noche es una asesina. Y esta chica, pues como es tan interesante y tiene tal carrera y tal cosa, ¿cómo crees que sería la manera de vestirse de esta chica? Pero ni arranca ChatGPT. Ah, ok, es una mujer, cabello negro, que siempre tiene una medallita que es una luna y que también la usa como arma y los tacones son así como no sé qué y el abrigo basta, no sé. Entonces, buenísima la referencia para dibujarla. Ah, ok, ese dato está buenísimo para esto. Y si tuviera un arma, ¿cómo decoraría el arma? Le pondría diamantes en no sé dónde y rubíes porque es una chica. Ah, qué bueno, entonces empiezo yo a dibujar con base en lo que me propone ChatGPT, que es diferente, es al revés la cosa, que me dé idea para yo aprovecharlo y usarlo. Entonces digamos que como estamos en este maremoto de las inteligencias artificiales, montémonos en la ola, aprendamos cosas, vamos aprovechando las oportunidades que se nos den con esto y vamos aprendiendo también. Yo tengo muchos amigos de mi época de estudiante que por no aprender Photoshop, pues nunca progresaron en mayor cosa porque pues, se quedaron. No, es que lo que tiene que seguir siendo es lo análogo. No necesariamente, hay que desenvolverse con cierta soltura en diversas cosas. Entonces, medírsele a las inteligencias artificiales, buscarle el provecho, buscarle formas originales de expresión y seguir con mi trabajo de creación original. ¿Cómo hago que me reconozcan a mí? Que cuando vean mi dibujo digan, eso indudablemente eso es de mi nombre.
Profe Alberto, ¿cómo se puede utilizar, digamos, la ilustración para poder fomentar esa participación ciudadana, para tomar decisiones, digamos que en torno de temas sociales, de temas ambientales, teniendo en cuenta que la línea por la que tú estás trabajando es la política, pero cómo se puede, digamos que no persuadir, pero comunicar realmente?
Anoche estuve en cine. Ahí les cuento el dato. Estuve viendo Intensamente. Sí. Intensamente 2. Fui con mi hija, con mi esposa, bueno, la pasamos rico, comimos maíz y bueno. Y salió un corto animado antes de el asunto. Me va a pesar, yo espero que no sea tan pública esto que voy a decir. Pues bueno, este corto no voy a dar mayores datos. Era un corto que cuando lo vi, está muy bien hecho, muy bonito, usaban 2D, 3D, era la historia de un niño que no quería comer sus vegetales, y entonces lo llevan a en una especie de sueño, el niño se duerme y termina buscando un brócoli rojo y no sé qué, y bueno, el caso es que termina gustándole los vegetales y juega a ser un superhéroe y todo eso. Pero resulta que después hablábamos, cuando salimos del cine, eso que uno habla de todo, decíamos, pero ¿por qué el brócoli? El brócoli es muy gringo, o sea, es un vegetal típico de los gringos cuando dicen que no les gusta, ponen brócoli. Inclusive Intensamente sale mucho el brócoli. En una parte de la película sale el brócoli como algo que la niña no le gusta. Entonces decía, claro, ¿por qué si es hecho por colombianos? ¿Por qué quieren hacerlo ver el brócoli? Segundo, cuando el niño hablaba a toda hora, wow, no sé qué, wow, pues expresiones que no, que con nosotros, o sea, yo no veo a los niños diciendo wow, no, pues de pronto tampoco ponerlo que hubo parce, pero sí, ¿por qué estoy mirando más allá cuando debería mirar más acá? Ese es como el centro de eso. ¿Cómo uso la ilustración para comunicarlo? Me acuerdo mucho de esta entrevista famosa que está por ahí, Scorsese, que dice que lo más universal es lo más personal. Sí. Y eso me parece la super frase. Lo más universal es lo más personal. ¿Por qué Mario Mendoza es tan exitoso con sus historias sobre Bogotá? ¿Por qué no las hace sobre, no sé, Londres, Marte, no sé? Pero el trabajo de ser bogotano, la esquina del ladrillo, las construcciones de salmona, ¿por qué nuestras propias expresiones? ¿Por qué no utilizo esas cosas a mi favor? ¿Qué líneas son las que me identifican o por lo menos son de la zona? Hace un tiempito, en una semana de la comunicación, yo diseñé unos personajes que eran unos ojitos que eran pájaros. Y los pájaros eran pájaros con forma de ojo. Era un ojo que tenía paticas, entonces eran muy divertidos. Pero lo que usé fueron los pájaros que circundan la universidad. Entonces, como está el humedal, están las monjitas, están los no sé qué. Hice como 4 o 5 pajaritos diferentes, hasta los patos que están en el humedal. Los usamos para eso. Entonces, ¿cómo hago para apropiarme? Ya sé expresarme en dibujo, ya hago en línea, ya sé la forma de usar el Photoshop y el Procreate, ya he hecho acuarelitas y ecolines, ya todas esas cosas, hago fotografías. Ahora, ¿cómo hablo de lo que me circunda? ¿Cómo meto lo cultural dentro de eso? Pues claro, tengo que aprovecharme de mis propias cosas. Ay, qué amable, Sandrita, aquí. Igual, Sandrita. Entonces, ¿cómo hago para aprovecharme de esas cosas que me circundan para poderlas expresar? En vez de irme al otro lado, yo no sé si la intención del corto era internacionalizarse, pero en ese afán de verse tan internacional, pues se vuelve muy plano, muy vano, deja de ser característico. Ya no quiero aprenderlo, sino me pasa como cualquier otra cosa. Con las verduras que los niños de aquí no se quieren comer, imagínense hacer una cosa con el cocido boyacense, los nabos, los cuyos. De paso le enseñamos a la gente de afuera cositas de nosotros.
Sí.
¿Sí o no? O sea, hay muchas cosas donde lo personal es lo más universal. Ahí parafraseando al señor Scorsese.
Profe, para finalizar, ¿qué desafíos y oportunidades presenta el futuro de la ilustración como herramienta de comunicación en un mundo cada vez más visual y complejo?
¿Qué pregunta? En el caso de nosotros, los ilustradores y los caricaturistas, desafíos, el de siempre. Es que pareciera que fueran problemas nuevos, pero no, son los mismos problemas de siempre. ¿Cómo hago una buena narrativa? ¿Cómo busco elementos que le sirvan a mi narrativa? A que cuente bien el cuento, que es de lo que siempre se ha tratado eso. Si tú escribes, siempre quieres buscar cómo cuento bien el cuento, ¿cierto? Sí. Entonces busco a García Márquez, que tiene una forma de contar el cuento maravilloso, o a Vargas Llosa, o a Kundera. Busco gente que cuenta el cuento muy interesante. Y me voy a clásicos anteriores y a gente contemporánea. Estoy enamorado de Irene Vallejo, me ha parecido fantástica la forma en que metaforiza todas las cosas que usa de escritura, me parece maravilloso. De Harari, con los escritos sobre historia de la humanidad, eso me parece tremendo, la forma de contar el cuento. Fíjense que no es una cosa de algo nuevo, no, es el mismo reto de siempre, solo que ahora tengo muletas, tengo ayuditas. Tengo a ChatGPT, tengo a Perplexity, tengo un montón de cosas. Tengo muleticas para poder contar mejor el cuento. Pero en el momento en que mi cuento sea banal, no esté bien contado, esté contando historias anodinas, o sea, que no me corresponde ni me siento identificado, pues voy a seguir siendo el mismo escritor leve, mismo dibujante leve. ¿Cómo cuento lo mío? ¿Qué cosas me están pasando? ¿Qué cosas le pasan a mi sociedad? ¿Qué cosas le pasan a mi entorno? Las historias más interesantes que amamos y que queremos mucho, fíjense que suelen pasar por eso, porque suceden en lugares pequeñitos, suceden en mi casa, inclusive a veces suceden en mi cuarto. Son cosas que pasan muy, muy dentro de mis cercanías. Entonces creo que esos son los retos, mantenerme en eso a pesar y aprovechando todas las circunstancias tecnológicas contemporáneas que nos vienen.
Profe, ¿dónde podemos encontrar más información sobre tu trabajo?
Instagram.
Sí.
Instagram. Aquí está hablando Sandrita. El infinito en un junco cuenta la historia de los libros a través de una narrativa fantástica basada en datos históricos. Libro recomendadísimo, bello. Bello. Búsquense el discurso de Irene Vallejo en la Feria del Libro, en la pasada. Sí. Búsquenselo en YouTube. qué belleza de discurso.
Lo tuvimos acá, cosa, lo pusimos acá una vez cuando hablamos,
¿sí?,
de la Feria
Divino. Maravilloso, es una cosa emotiva e inspiradora, así tremendo. Mi trabajo en Instagram, me gustaría sacar un OnlyFans para eso también, para desnudar mis pensamientos, pero hay que aprovechar eso. Pero sí, no, uso Instagram, Twitter, bueno, X, Facebook, pero no hago comentarios de nada, solo pongo imágenes.
Okay.
Me escriben y todo, pero no contesto nada, no participo en ese discurso, ahí, en el agarrón, no. No, yo opino, nada más, y ya.
Pues, profe Alberto, muchísimas gracias por hablarnos de ese conocimiento en cuanto a la ilustración, la investigación, la caricatura. Ahí nos damos cuenta la experiencia y la experticia que tienen los profesores aquí en la institución del programa Diseño Visual. Muchísimas gracias por aceptar la invitación el día de hoy a Formas y Tendencias.
Jorgito y Nicole, muchísimas gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Muy amables. Sobre todo que cuando me tienen en cuenta a mí, también tienen en cuenta a mis estudiantes, que eso me encanta. Porque ahí también ellos se ven reflejados en nosotros. No importa si traen un pensamiento de un lado o de otro, lo importante es buscar maneras de canalizar esa expresión y sacarla. Así que yo les agradezco mucho por promover estas cosas que para ellos son importantísimas y vitales.
Muchísimas gracias. Nicole, muchísimas gracias por estar el día de hoy en Formas y Tendencias.
Gracias a ti, Jorge, y al propio Alberto por su tiempo.
Y de esta manera, llegamos al final de Formas y Tendencias. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co, también por los 14:30 en AM y seguirnos por YouTube e Instagram. Buscarnos como Formas y Tendencias. Mi nombre es Jorge Sánchez y nos escuchamos de nuevo la próxima semana aquí en Formas y Tendencias, porque la tendencia en la radio es el diseño.
Esto fue Formas y Tendencias. Te esperamos la próxima semana para aprender más del mundo de la comunicación gráfica. Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.